Y quiero dirigir su atención hacia Primera de Pedro 1, del 17 al 25. Primera de Pedro 1, del 17 al 25. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Verso 21. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque en tu bondad, Señor, has tenido bien traernos acá para que podamos compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que en medio de las dificultades, que en medio, Señor, de todas las oposiciones, de todos los obstáculos, Señor, y todas las situaciones difíciles, tú puedas ser glorificado, Señor, tu palabra pueda ser predicada y que los corazones puedan recibir, Señor, el mensaje que tú tienes para ellos. Bendice tu palabra, Señor, y añade virtud a ella, para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El problema con la santidad a la que nos llama Pedro es que muchas veces nuestro concepto de la santidad está viciado por los conceptos y las preconcepciones del mundo. El mundo nos dice que santidad es una cosa, pero para poder formularnos una idea verdadera de lo que es la santidad, nosotros tenemos que venir y volvernos a la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios nos puede decir a nosotros qué es santidad realmente. Si Pedro dejara su mensaje solo en la exhortación hacia la santidad, eso sería suficiente. Pero sabe que nuestras mentes vuelan y que podemos darle una interpretación viciada por el mundo que no es precisamente la que él está tratando de transmitir. Así que en los próximos versículos, Pedro habla y nos define claramente lo que es la santidad. Y en esta serie de pasajes podemos descubrir qué es lo que él está diciendo cuando nos habla acerca de la santidad. Y en primer lugar nos encontramos con Primera de Pedro 1:17, que dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solamente durante las pruebas, no solamente durante los momentos difíciles, sino que todo el tiempo que estemos aquí en nuestra tierra, porque somos peregrinos y extranjeros y nuestro destino final está en los cielos. Entonces, lo que nos dice acá es la principal característica de una persona que busca ser santo, y esta es conducirse en temor. La palabra temor aquí es phobomai, y esto significa alarma, respeto y reverencia. Entonces, el temor que Pedro está usando acá para definir santidad es un temor reverente, no es un miedo. Y esto lo que nos dice es que no debemos andar con miedo a cada momento de que Dios nos vaya a castigar, sino que debemos conducirnos con temor y respeto. Ahora, ¿qué significa este temor? Significa que debemos relacionarnos con Dios como nuestro Creador, como un Dios santo, como un Dios omnipotente que es Rey de toda su creación. No es como acercarnos a un compadre de nosotros, hermanos. No es como ir al Señor de la pulpería. No es como nos relacionamos con otro familiar o con nuestro aldero de toda la vida. Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Creador. Servimos a un Dios grande, servimos a un Dios que es santo, a un Dios que tiene en su mano el poder de la condenación eterna o el poder de la vida eterna. No es cualquier persona, no es cualquier cosa, hermanos. Y esto debe marcar no solamente la forma en cómo nos relacionamos nosotros con Dios, sino que también cómo articulamos nosotros la alabanza cuando venimos aquí al culto el domingo. Tiene que marcar la forma en la que nosotros oramos. Tiene que marcar la forma en la que nosotros hacemos el trabajo de la iglesia por Él. Si servimos a un Dios santo, entonces nuestro trabajo, nuestra alabanza, nuestras oraciones, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, la forma en que nos conducimos en el culto tiene que ser relacionada, tiene que ser llevada hacia un Dios santo, hacia un Dios omnipotente, hacia un Dios que tiene en su mano el poder de la vida o el poder de la muerte. Así que a Dios, hermanos, no le adoramos como nosotros querramos. No le adoramos a la manera que a nosotros nos parece que es la manera adecuada. Él nos ha dado a nosotros instrucciones específicas de cómo Él quiere que lo adoremos. La adoración en los cielos, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, la adoración, cómo es en el cielo, es una adoración reverente, no es una changoneta. Por lo tanto, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros, la forma en cómo nos dirigimos a Dios, la forma en cómo nosotros alabamos, tiene que ser en una forma santa, en una forma reverente. Todos los personajes que nosotros leemos en la Biblia, que vinieron delante de Dios, cuando estaban delante de Él, cayeron de rodillas, se humillaron a Él, porque es un Dios santo, porque es un Dios omnipotente, porque es un Dios poderoso. Y cuando estamos ante su gloria y ante su santidad, nuestra adoración en cualquiera de sus formas tiene que reflejar una expresión de esta santidad. La forma en cómo nos dirigimos a Dios tiene que ser reverente. La forma en cómo nos dirigimos a Dios tiene que ser excelente, hermanos. El temor es bueno. Pedro nos dice que debemos conducirnos en temor. ¿Por qué? Porque el temor restringe nuestras pasiones. El temor restringe nuestros deseos pecaminosos. El temor nos ayuda a permanecer en santidad. En este estudio anterior vimos que no tenemos que ser como los ignorantes. Pedro nos decía, no sean como los ignorantes. No vivan con la ignorancia que antes tenían en su antigua forma de vivir. ¿Qué hace un ignorante? Un ignorante piensa que no tiene que dar cuentas de nada. Cuando la realidad de las cosas es que vamos a dar cuenta por todo lo que hacemos aquí en la tierra, hermanos. Vamos a dar cuenta por la calidad de nuestra adoración también. Y es importante que dice acá que Dios no hace acepción de personas. Y cuando Pedro está hablando de que Dios no hace acepción de personas, lo que nos está diciendo es que todos por igual vamos a dar cuenta de nuestra alabanza. Vamos a dar cuenta de nuestras obras. Si nos comportamos como impíos, hermanos, Dios nos tratará como impíos. Él juzga la obra de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender a conducirnos en temor si queremos vivir en la santidad a la que Pedro nos está exhortando. En segundo lugar, el versículo 18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Esto nos habla de que si somos santos, apartados para Dios, debemos vivir como hijos de Dios, apercibidos de nuestra nueva naturaleza, no vivir como el mundo vive, hermanos. No querer lo que el mundo quiere, no hacer las cosas que el mundo hace. Y esta no es simplemente una sugerencia, hermanos, es la manera en cómo Dios dice que debemos de vivir, desechando la vana manera de vivir. Esta es nuestra realidad, esta es la instrucción que Dios nos da a nosotros de cómo debemos de vivir nuestras vidas. Si las personas con las que tú te relacionas no pueden distinguir en tu vida si tú eres del mundo o eres cristiano, realmente hay algo que está malo con nuestro cristianismo. El problema es que la mayoría de veces nosotros nos permitimos ciertas concesiones, nos damos ciertos permisos, nos damos ciertas libertades con el propósito de hacer que el mundo nos acepte, con el propósito de hacer que el mundo nos quiera. Y principalmente los de nuestra familia. Hermanos, Dios nos llama a que marquemos una diferencia, que marquemos una distinción en nuestro comportamiento, en las cosas que nosotros queremos, en las cosas que nosotros hacemos. Todo en nuestra vida tiene que estar enfocado y tiene que estar vertido hacia lo que Dios tiene para nosotros, hacia el plan de Dios para nuestra vida. Y eso nos lo dice la palabra. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios nos llama a apartarnos, Dios nos llama a desechar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Nuestro enfoque ahora tiene que ser para las cosas de Dios, para la obra de Dios. Venir a la iglesia tiene que ser nuestra prioridad número uno en un domingo. Predicar la palabra, hablar con alguien, traer a alguien a la iglesia tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Porque esa es la forma natural en la que se conduce un creyente renacido a la vida eterna. El problema es que muchos todavía miran ese comportamiento como demasiado radical, como demasiado fanático. ¿Ok? Entonces, durante la semana, yo tengo permiso para comportarme como se comportan mis compañeros de trabajo, como se comportan los amigos de la cuadra, cómo se comportan todas las demás personas. Pero el domingo es día del Señor y ese domingo sí es consagrado y entonces ya tengo que ponerme mi traje de cristiano y comportar de manera diferente. Hermanos, si nosotros hemos sido realmente renacidos a la nueva vida en Cristo, el vivir de esta manera y el buscar las cosas de Dios, para nosotros no debería ser una carga, para nosotros no debería ser una imposición por parte del pastor ni de la iglesia. Para nosotros debería de ser nuestro comportamiento natural que brota del corazón. Si un cristiano no quiere vivir de esa manera, si a un cristiano le resulta difícil poderse apartar del mundo, condenar las cosas del mundo y buscar solamente las cosas de Dios, entonces hay algo terriblemente mal con ese cristiano. Ese cristiano no ha renacido realmente. Porque si ese cristiano tuviera la nueva vida en Cristo, si tuviera el Espíritu Santo adentro, entonces buscara hacer las cosas de su Padre, buscara hacer las cosas de arriba. ¿Se da cuenta? A veces significa también que no hemos mortificado ciertos pecados, que no hemos avanzado en nuestra santidad, que no hemos avanzado en el camino cristiano y seguimos estancados en las obras primeras que hacíamos. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir, tenemos que ir mortificando la carne para poder alcanzar las cosas del Espíritu. Y aquí el Señor nos manda a que nos apartemos de todo lo que nos aparta de Él, de todo lo que no busca las cosas de arriba, de todo lo que no busca las cosas de Dios. Ahora, cualquiera pudiera decir, puchica, pero qué radical el Señor, ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar a mis padres? ¿Cómo voy a dejar a mis hermanos? Dios no te va a pedir nada, hermano, que Él mismo no esté dispuesto a hacer. Mateo 12:50, llegaron a buscar a Jesús, su madre y sus hermanos, para disuadirlo de que estuviera predicando doctrina en la sinagoga, porque resultaba oprobio, resultaba vergüenza para la familia, porque los judíos decían que estaban locos y ellos sabían de dónde venía Jesús y quién era Jesús. Jesús es hijo del carpintero, hombre. ¿Cómo es que ahora anda enseñando ahí la ley? Entonces sus hermanos y su madre, para que no le causara vergüenza a la familia, lo van a buscar donde está predicando. Y entonces mientras está predicando, se le acercan los discípulos y le dicen: Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos. Y dice ahí en la palabra que ellos lo buscaban para entregarlo a las autoridades judías, para entregarlo a los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque ellos querían quedar bien con los sacerdotes y querían limpiar el nombre de la familia de ese fanático religioso que les estaba causando vergüenza y que les estaba trayendo oprobio. ¿Y qué les dice Jesús a los discípulos ahí? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermanos, tenemos que desechar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. ¿Por qué? Porque en nombre de la familia, porque en nombre de los lazos familiares y los vínculos de sangre y todo eso, muchas veces nos apartamos de lo único que importa en nuestra vida. Todo esto aquí en la tierra va a pasar, todo esto va a terminar, pero la vida eterna es para siempre. Y muchas veces nosotros nos estamos ocupando únicamente de las cosas terrenales y estamos olvidando lo que es más importante. ¿Dónde vamos a pasar el resto de nuestra vida? ¿Dónde vamos a pasar el resto de nuestro tiempo? En la eternidad. Por tanto, ocúpese de edificar y de buscar las cosas de arriba. Deseche la vana manera de vivir en la edad de nuestros padres. Hermanos, los deportes, las mascotas, los hobbies, los pasatiempos, la comida y muchas otras cosas que no son malas en sí mismas, fácilmente pueden convertirse en ídolos cuando les dedicamos más tiempo o energía del que es prudente, del que le deberíamos dedicar. Y sobre todo, cuando las hacemos en el día del Señor, en el día cuando tenemos que venir acá y estar con los hermanos y participar de la comunión y edificarnos unos a otros a través de nuestros dones. Este debería de ser un día para nuestro reposo, para que reposemos de las cosas mundanas que hacemos durante la semana y para buscar al Señor por sobre todas las cosas. Y ahí es cuando se prueba realmente si lo que nosotros hacemos es un ídolo o no es un ídolo, si lo podemos entregar para el servicio y para la adoración de Dios, o eso todavía nos controla y nos aparta de la adoración de Dios. Por tanto, cuando escogemos esas cosas que son para nuestro entretenimiento y nos apartan de Dios, inmediatamente eso se está convirtiendo en un ídolo. Estás adorando aquello que no es Dios. La gente puede decir: no, pero para mí no es un ídolo. Ídolo es todo lo que está antes de Dios. Y si tu actividad, si tu pasatiempo, si tu deporte, si tu comida, si tu familia, si esto o el otro, te priva de la adoración a Dios, entonces ya pusiste a tu familia, tu deporte, tu hobby, tu comida, lo que sea, antes que Dios. Y eso se convirtió en un ídolo. Por lo tanto, Pedro nos llama a que desechemos esa vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Porque ¿de dónde sacamos que eso era importante? Lo aprendimos del comportamiento de nuestros padres. Si queremos ser santos, si queremos conducirnos en santidad, tenemos que aprender a desechar esas cosas y tenemos que aprender a edificar en lo que realmente es importante, las cosas de la eternidad. Es importante que entendamos esto, hermanos. Y la razón para decir esto no es para criticar a nadie. No es para criticar a nadie. El mismo texto nos lleva a poderlo tocar. El cristiano maduro acepta la corrección de la palabra y sobre todas las cosas se encarga de cambiar su conducta porque lo que le interesa es acercarse a Dios. Mientras que el cristiano inmaduro agarra las reprensiones desde el púlpito y las toma como críticas personales y se margina de la iglesia pensando que las prédicas son ataques personales, y por sobre todas las cosas se rehúsa a cambiar las malas actitudes porque tiene una mejor idea de lo que significa ser cristiano. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál de los dos va a ser? ¿Va a ser un cristiano maduro que va a aceptar la corrección y la reprensión de la palabra para cambiar y acercarse más a Jesús? ¿O va a ser un cristiano maduro que va a pensar, el pastor siempre que vengo me ataca y dice esas cosas y seguramente lo dice por mí? Ya le dije yo hace dos prédicas, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos con eso? Sí, lo digo por usted, si se está preguntando, lo digo por usted y lo digo por mí y lo digo por todos aquí, para que todos aprendamos de esto. Y la forma en cómo usted va a dirigir su corazón cuando se da cuenta de que algo va directamente para usted es que va a dar gracias a Dios de que la palabra del Señor le está hablando y lo está exhortando a cambiar con lazos de amor y no con disciplina, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Entonces dele gracias a Dios que le está hablando y le está dando una oportunidad para cambiar en amor. Y ore por el pastor, ore por el pastor, para que lo que hable también sea lo que viva. Y no solamente hable bonito desde el púlpito, sino que también lo viva en su propia vida. Así es como un cristiano maduro maneja las predicaciones desde el púlpito. Desechemos todas estas vanas maneras de vivir, heredadas de nuestros padres. Vivamos, hermanos, como hijos de Dios, santos como Él es santo. Tal vez usted diga, pero yo he visto que este hermano hace estas cosas y ahora está diciendo que no las hagamos. Precisamente de eso se trata la vida cristiana, de que las cosas que antes hacíamos las dejemos de hacer ahora. Y que sigamos perseverando en eso. Hermanos, siempre van a haber cosas que tenemos que reformar en nuestra vida. De eso se trata la vida de una iglesia con convicciones reformadas. Siempre hay algo que vamos a tener que reformar. Siempre nos vamos a tener que hacer dos preguntas a la luz de la palabra. Y esto lo hablamos con los ancianos. Las dos preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿hay algo que dice la palabra que deberíamos hacer y no estamos haciendo? Hay algo que dice la palabra de Dios que deberíamos de hacer y no estamos haciendo. La segunda pregunta es, ¿hay algo que estamos haciendo y que la palabra nos dice que no deberíamos de hacer? ¿Hay algo que estamos haciendo y que la palabra de Dios nos dice que no deberíamos de hacer? Son dos preguntas que tenemos que hacernos siempre. Solo porque hemos hecho algo siempre de una manera específica, no significa que no podemos enmendar, no significa que no podemos cambiar. Siempre hay espacio para el cambio. La vida del creyente está basada en que tenemos que reformar día con día todas esas cosas que no le agradan a Dios, que seguimos haciendo, que traemos del mundo y que vamos a seguir cometiendo porque seguimos estando prisioneros de nuestra carne. El hecho es de que porque antes hacíamos algo y ahora ya no, no significa que seamos hipócritas. Eso se llama perseverar en santidad. Y con mucha propiedad yo puedo decirle acerca de mi vida que el Manuel que está aquí delante de usted predicando ahora no es el mismo Manuel que vino hace 4 años a esta iglesia. Venía con quebrantos, con diferentes situaciones y para mí es hermoso recordar cómo la iglesia me cubrió, cómo la iglesia me ayudó a transformar esas cuestiones de quebranto, esas cuestiones de necesidad espiritual. Y no soy diferente únicamente por el nombramiento de pastor, sino porque hay cosas en mi vida que Dios ha ido reformando a la luz de la palabra a medida que he tenido que estudiar para compartir juntamente con usted, para compartir con los hermanos que son parte de nuestro discipulado, para compartir con los grupos pequeños. Dios va reformando, Dios va transformando nuestras vidas. Y siempre van a haber cosas que necesitamos cambiar. De hecho, deberíamos de preocuparnos cuando miremos y sintamos que hay cosas que no necesitamos cambiar. Cuando no hayan cosas que usted no tenga que cambiar, ahí sí preocúpese. Porque significa que usted ha alcanzado un nivel en el que ya no necesita transformación. Y eso sí es totalmente opuesto a lo que la palabra nos dice. Desechemos la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. tercer lugar, debemos vivir honrando el sacrificio de Cristo. Primera de Pedro 1:19. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra de las marcas de una persona que busca vivir en santidad es que tiene la conciencia del alto precio que pagó nuestro Salvador con nosotros. Dice que fue un sacrificio perfecto, un sacrificio sin mancha. Por lo tanto, ese es el estándar del sacrificio vivo que nosotros debemos ofrecer en nuestra vida, como dice Romanos 12. Tiene que ser un sacrificio sin mancha. A eso apuntamos, a eso nosotros estamos enfocándonos. Pero ¿cómo puede ser sin mancha si todavía pecamos? Exacto. Exacto. Va a llegar un día en que Cristo venga y seamos transformados y Él quite el pecado de nosotros. Y ese es el día que nosotros esperamos. No nos conformamos con tenerlo hoy o mañana, nos conformamos con esperar hasta que Cristo venga firmes en el llamamiento de nuestra fe. El sacrificio inmaculado de Cristo nos dice cuánto valemos para Dios, cuánto vale usted para Dios, cuánto valgo yo para Dios. Y si Dios nos valora tanto, hermanos, si Dios nos valora tanto, que ofreció un sacrificio sin mancha, un sacrificio perfecto por nosotros, ¿cuánto más debemos aprender nosotros a valorarnos a la luz de ese sacrificio de Cristo y no por nuestros pecados pasados? Hermanos, nuestros pecados pasados no tienen que definir nuestra vida hoy. Lo que tiene que definir nuestra vida hoy es lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y hacia ese sacrificio apuntamos nosotros. Por lo tanto, hermanos, si eso define nuestra identidad, lo que Cristo pagó por nosotros, entonces nosotros debemos comportarnos en la iglesia y fuera de la iglesia según el valor que nosotros tenemos para Dios. ¿Qué significa eso? Tenemos que comportarnos como reyes y sacerdotes de un nuevo pacto, no como vagabundos que están presos de las pasiones de este mundo. ¿Cómo es tu comportamiento durante la semana? ¿Cómo es tu comportamiento cuando sales de acá? Hermanos, tenemos que comportarnos de acuerdo al valor que Cristo nos ha dado a nosotros. La cuarta marca es tener una conciencia del amor de Dios. Primera de Pedro 1:20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro comportamiento en Cristo debe ser un resultado del amor de Dios en nosotros. No hacemos las cosas por miedo a la condenación, no hacemos lo que hacemos por miedo a un castigo. Lo más hermoso de la vida cristiana, hermanos, es que seguir la ley de Dios resulta en nuestra máxima satisfacción, en nuestro máximo deleite. Hay algo muy malo en un corazón que no disfruta participar de las cosas de Dios. Cuando Dios nos dice que sigamos su ley, cuando Dios nos dice que hagamos discípulos, cuando Dios nos dice que vengamos a la congregación de los santos y que pongamos en práctica nuestros dones para edificarnos unos a otros, Dios no hace eso para que como robots cumplamos con una ordenanza. Si Dios nos dice eso, hermanos, es para que aprendamos a gozarnos en Él. Eso tiene que ser un gozo para nosotros, tiene que ser un amor para nosotros. No tiene que ser una carga. No tiene que ser, ay, otra reunión durante la semana. Otra vez tengo que ir. Ni modo, me toca ir ahora. Mire cómo se expresaba David, cómo hablan los salmos acerca de la relación de David con Dios. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se alegraba de venir a la casa del Señor. ¿Cuántos nos levantamos así los domingos? Cuesta, no todos, solo uno, dos, tres. Hermanos, venir a la casa del Señor tiene que ser una alegría para nosotros. No una carga. Ah, no, voy a ir porque si no ese barbón, ¿quién lo calla? quien lo calla tirando memes en el chat. Hermanos, tiene que ser una alegría. Pero, le voy a decir por qué no podemos venir con alegría. Porque todavía esas cosas siguen siendo una ordenanza para nosotros. Siguen siendo una obligatoriedad. Sigue siendo algo impuesto. Pero cuando nace del amor de Dios y del deseo de agradar a Dios, eso fluye. Es el comportamiento natural de un cristiano. Mire lo que dice el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Cuánto amo tu ley. Hermanos, ¿cuántos podemos decir lo mismo cuando estamos leyendo la Biblia? Todo el día es mi meditación. Mentira, si pasa leyendo memes, pasa viendo Facebook, Instagram, pasa en los chats de WhatsApp. No es la ley lo que usted ama y no pasa todo el día en la meditación de ella. Nosotros hemos agarrado con varios hermanos ahí el poder escribir ciertos pasajes de la Escritura todos los días. Entonces todos los días estamos escribiendo un pasaje que nos ayude a llegar a este punto en el que amamos la ley, porque no le puedo decir, sería un mentiroso si yo le digo que amo la ley a este punto en que todo el día ella es mi meditación y que no me siento fatigado y agobiado cuando llego tarde a mi casa y agarro la Biblia para leerla. Todavía estoy en un cuerpo de pecado y todavía me gana el desánimo, todavía me gana el cansancio. No es fácil. Pero una cosa hago, como decía Pablo, disciplino mi cuerpo. Hasta que llegue al punto, yo quiero llegar a ese punto en que la ley sea mi total deleite. Pero mientras no llegue ahí, tengo que ser disciplinado para poderlo alcanzar. Y es el deseo que nace de un corazón agradecido por Dios, de un corazón que quiere a Dios, de un corazón que desea más de Dios. Y mientras ese amor no esté en usted, no va a poder expresarlo de esta manera. Entonces tenemos que seguirlo cultivando. Mire el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué hace la gente del mundo? Nos vamos y nos salimos. No quiero socializar con nadie. Probamos, recibimos la palabra del Señor, le cumplimos a Dios y nos vamos. ¿Qué dice David ahí? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar con los hermanos tiene que ser algo bueno y delicioso para nosotros. Por eso yo me alegro cuando ya apagamos todo y los hermanos siguen acá, ¿verdad? En comunión y no se quieren ir, están hablando de todas las cosas que no se han visto, lo que han leído durante la semana. Digo, están realmente manifestando los frutos del Espíritu. Salmo 51:12 dice David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David reconocía que había gozo en la salvación del Señor. Muchas veces decimos, el gozo del Señor es mi fuerza. Pero realmente no nos sentimos así. Lo que vivimos es totalmente contrario con lo que nosotros profesamos con nuestra boca. Si nosotros lo confesamos es porque realmente lo estamos viviendo así, hermano. ¿Dice usted amén? Este amor surge de la comunión entre el Padre y el Hijo para manifestar su gloria y disfrutarse de Él mismo por toda la eternidad. La razón por la que Dios existe. Y ahora lo hace extensivo a nosotros por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones para hacernos a nosotros también manifestar de una forma totalmente natural, hermanos, esta gloria de Dios y este deleite, este disfrutar de Él por toda la eternidad. Venir a la iglesia no tiene que ser una carga, una imposición. Participar de las cosas de Dios no tiene que ser algo gravoso para nosotros. Tiene que ser algo que brota del amor de Dios en nosotros. Este amor del Padre que está con nosotros nos lleva a hacer todas las cosas con deleite y con gozo. Venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, evangelizar, discipular, enseñar, compartir con otros hermanos, vivir en santidad, apartarse del mundo, no es una carga, no es una imposición. Debería ser un deleite por el amor de Dios que habita en nosotros. Hermano, si tú no puedes deleitarte de esta manera en Dios, entonces yo te animo en esta mañana para que examines tu corazón y tu vida, para ver qué cosas son las que tú disfrutas más que hacer la obra de Dios, más que participar de las cosas de Dios. Cuando las identifiques, tienes que traerlas a muerte, porque pueden ser pecados o pueden ser ídolos. Y estos pecados y estos ídolos te están privando de tu gozo en la salvación. Por tanto, es imperativo, hermanos, que podamos examinar nuestras vidas para saber qué es lo que nos está robando del gozo de disfrutar las cosas de Dios. Número 5, Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La vida de santidad es una vida caracterizada por la dependencia de la fe. Y esta es la quinta marca, que nuestra fe está puesta en Dios. Esta semana hablábamos en un devocional acerca de los acumuladores de maná, hablando un poco acerca de Israel cuando fue liberada de Egipto con la mano poderosa del Señor. Usted sabe que Dios los saca al desierto y les dice que les da una especie de pan celestial que se llama maná, que tenía la particularidad que solamente duraba un día. Y Dios les dice, vayan y recojan lo que es la porción de un día, o sea, una ración para un día por persona. Entonces van, recogen ese pan y se lo comen. Al día siguiente yo les voy a dar más. Y siempre, hermanos, como usted sabe cómo son los judíos, ¿verdad? Trataban de acaparar y trataban de ver si eso se podía vender a otras tribus nómadas del desierto o guardar para después, ¿verdad? Entonces, al día siguiente se dan cuenta que ese maná que guardaron se llenó de mal olor y se llenó de gusanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lección que está ahí para nosotros? De que muchos de ellos querían guardar provisión para sentir o para pensar que el sustento de sus vidas dependía del esfuerzo de ellos. Pero lo que Dios quería enseñarles era que su sustento y su provisión venía de parte de Dios un día a la vez. Y esa es la forma en cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Hermanos, si tú tienes que hacer las cosas, si todo lo que vas a tener depende de tu esfuerzo, de tu habilidad, de tu conocimiento, de tu trabajo, entonces realmente tú no estás confiando en Dios. Tú estás confiando en ti mismo. Tú estás confiando en tu habilidad. Tú estás confiando en tu conocimiento. Tú estás confiando, hermanos, en tu propio trabajo. Dios quiere que aprendamos a depender de Él para nuestra provisión diaria. Y la mayoría de creyentes saben esto, pero simple y sencillamente deciden, como dice Pedro, vivir como ignorantes. Deciden vivir en ignorancia, pensando que no le deben nada a nadie, especialmente a Dios. Como aquel hombre que oraba a Dios entrando a un centro comercial y oraba por un parqueo. Mientras daba vueltas a todo el parqueo, todos los parqueos estaban llenos. Decía, Señor, mándame un parqueo. Señor, permítame encontrar un parqueo. Señor, por favor, que pueda encontrar un parqueo. Y en eso un carro va saliendo y le dice, no, Señor, ya encontré uno. Y se mete, ¿verdad? ¿En quién confiamos realmente, hermanos? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra bendición? Aprendamos a depender enteramente de Dios. Todas las cosas que suceden en nuestra vida son parte de la provisión de Dios para nosotros. Y la sexta marca la encontramos en Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Una vida que busca la santidad de manera efectiva no puede mantenerse alejada del proceso continuo de santificación, de buscar la santidad en su vida, de buscar cambiar las actitudes pecaminosas, de buscar cambiar las cosas que lo apartan de Dios. Entonces, tenemos, si queremos buscar la santidad, tenemos que participar de ese proceso de santidad progresiva, de estar apartándonos del pecado para buscar las cosas de Dios. Esa es la sexta marca. Somos una obra en proceso. Nunca llegamos a ser un producto terminado. Nunca vamos a llegar a ser una obra terminada hasta que Cristo venga nuevamente y transforme nuestro cuerpo de pecado en un cuerpo de gloria. Tal como nos muestra Pedro, tan vívidamente en este proceso se lleva a cabo, según lo que dice aquí en esta palabra, dice, por la purificación de vuestras almas. Por ¿cómo purificamos nuestras almas? ¿Se da cuenta ahí en ese versículo? Capítulo 1, verso 22. ¿Cómo purificamos nuestras almas? Por la obediencia a la verdad. Obedeciendo a la verdad en las Escrituras. No hay otra manera. No hay ningún atajo. No hay una fórmula secreta. Purificamos nuestras almas obedeciendo a la verdad de las Escrituras. Y esto es un trabajo que no puede hacer ningún pastor. Yo no lo puedo hacer. Yo únicamente puedo apuntarles a la verdad, pero no puedo cambiar su interior. Eso lo va a lograr usted por medio del Espíritu Santo, y es el resultado del amor de Dios en usted. Y el producto de ese trabajo del Espíritu Santo en usted va a resultar en un amor no fingido, un amor entrañable y de corazón puro para con nuestros hermanos. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Ama usted a su hermano? Sí, yo lo amo, es mi hermano aquí. ¿Lo ama más que su familia? ¿Lo ama más que su hermano en la carne? Entonces no lo ama entrañablemente. No lo ama como la Escritura nos manda amar. Yo no quiero poner a nadie aquí en contra de la familia en la carne. No vaya a llegar usted, por favor, ahorita domingo a pelearse con toda la gente de su casa. La idea es que podamos convertir a nuestra gente y que podamos traer a nuestra gente a la iglesia para que podamos amarnos en el perfecto amor de Cristo, porque únicamente ese amor es perfecto, es santo y es reverente. Ese es el único amor que es acepto delante de Dios. Entonces, tenemos que llegar a amarnos de esa manera, con un corazón puro los unos para con los otros, incluso aquellos hermanos que son difíciles de amar, principalmente a esos hermanos que son difíciles de amar, aun cuando ese hermanito sea el pastor, tiene que amarlo, aun cuando le tire duro desde el púlpito, tiene que amarlo. El amor fraternal, no fingido, entrañable, es el resultado de la santidad en nosotros. ¿Cómo sabemos que estamos perseverando en santidad? Estamos dando los frutos del Espíritu. ¿Cómo sabemos que estamos dando los frutos del Espíritu? Porque se manifiestan para con nosotros, entre uno y el otro. Mire lo que dice Gálatas 5:22. Usted lo sabe mejor que yo. Mas el fruto del amor es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero dice en el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Estos frutos del Espíritu surgen como una necesidad de manifestación de la obra que Dios está haciendo para usted y para mí. Nos damos cuenta de estos frutos por la relación entre usted y por la relación entre mi persona y todas las personas de aquí de la congregación. Estos frutos son para aplicación entre nosotros. Y eso nos lleva al séptimo punto. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amados, aquí en Cristo no hay espacio para aquellos que dicen, yo así soy. Es que tienen que aprender a quererme así porque así soy, así me hizo Dios. No, mentira. Dios no la hizo así. Dios no le hizo así. Es que ya estoy viejo y ya no voy a cambiar. Lora vieja no aprende a hablar, decía mi abuelita. No, eso no puede ser así, hermanos. El verdadero creyente se va a ir renovando cada día. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayemos antes que este nuestro hombre exterior se va gastando. Pero ¿qué pasa con el interior? El interior, no obstante, se renueva de día en día. No hay tales de que usted así es y ya nadie lo cambió. Hermanos, tiene la obligación que si el Espíritu Santo mora dentro de su vida y que su corazón ha sido renovado, ha sido renacido a una vida nueva en Cristo, tiene la obligación de cambiar las cosas que no son agradables delante de Dios. El creyente verdadero manifiesta los frutos del Espíritu. Un creyente que no da frutos es un creyente que está seco. Está estancado. No avanza en su crecimiento. Mateo 7:19 dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay personas, hermanos, que se jactan que llevan años en el Evangelio. ¿Qué me vas a venir a decir vos a mí si yo llevo 50 y pico de años en el Evangelio? Es que yo soy de los fundadores de esta iglesia. Yo llevo aquí más años que usted en esta iglesia. Hermanos, pero no han dado ni un solo fruto de arrepentimiento. Siguen con las mismas mañas, siguen con los mismos pecados de hace 50 años. ¿Dónde está la perseverancia de ese creyente? ¿Dónde está la transformación de ese creyente? ¿Dónde está la renovación de ese creyente de la vida en Cristo? No han dado frutos de justicia y no han dado frutos de su fe. Dígame, en 50 años que usted tiene de estar aquí en la iglesia, ¿cuántas personas han venido a Cristo por su testimonio de fe? ¿Cuántas personas están en su iglesia a causa de su testimonio, a causa de su influencia, a causa de su trabajo en el ministerio? ¿Cuántas personas han venido a Cristo y cuántas personas están en la iglesia? ¿Cuántas personas están discipulando? ¿Cómo impacta su fe el reino de los cielos? ¿Qué dice Santiago acerca de la fe sin obras? Es muerta. Es una fe muerta. Por el contrario, veo hermanos nuevos que ya están dando frutos. Y estamos de acuerdo, hermanos, de que no se trata de una competencia. No se trata de ver quién lleva más personas a Cristo y quién lleva más personas a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero ni de exhibir públicamente lo que Dios hace con nosotros y a través de nosotros. Pero es una ilustración para poderlo desafiar. Para poder desafiar a esta iglesia para que se conteste, para que se responda. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Qué frutos está dando en su vida? ¿Cómo el reino de Cristo es impactado por su profesión de fe? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué frutos estamos dando como creyentes? Si usted quiere ser obediente a la palabra del Señor, tiene que vivir en santidad y tiene que dar los frutos de justicia que Dios demanda de usted. Si no, el concepto que usted tiene de ser creyente, de ser cristiano, es un concepto totalmente apartado de lo que la palabra nos dice que es ser cristiano. Porque el creyente verdadero da frutos de arrepentimiento, da frutos de justicia, da frutos de fe. Su fe tiene que ser manifiesta en otros. Si no estamos dando frutos, hermanos, somos árboles secos y vamos a ser echados al fuego. Tenemos que dar los frutos de justicia que Dios demanda de nosotros. Termino con el último punto, 1 Pedro 1, del 24 al 25. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La última marca que presenta Pedro acá, acerca de aquellos creyentes que persiguen vivir en santidad, es que guardan diligentemente la palabra de Dios y como resultado la palabra comienza a hacerse realidad en su vida. Aún cuando todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse, hermanos, aún cuando parezca secarse como la hierba y marchitarse como la flor, la palabra del Señor permanece para siempre. Por lo tanto, si debemos esforzarnos en algo, hermanos, si debemos invertir en algo para nuestra vida, es en la palabra de Dios, es en el conocimiento de la palabra de Dios, en el crecimiento de lo que la palabra demanda de nosotros. Porque la palabra es para siempre. Y en momentos de angustia y en momentos de tribulación, la palabra va a permanecer. La palabra va a permanecer. Hermano, todo lo que tú piensas que es tu fortaleza o tu riqueza, todo eso en momentos de prueba se va a ir. Tu salud se va a ir. Tus fuerzas se van a ir, tu habilidad, tu conocimiento, todo eso va a pasar. Lo único que no va a pasar es la palabra del Señor. Me recuerdo mucho del padre del hermano, del pastor Moses, que ya viejo, él sufrió de Alzheimer y pérdida de la memoria. Entonces dice que no recordaba muchas cosas, no recordaba el rostro de sus hijos, no recordaba nombres, no recordaba a sus familiares, no recordaba nada de su vida pasada. Pero asombrosamente, lo único que sí recordaba era la palabra del Señor. Y él recitaba los versos que sabía de memoria. Recitaba la palabra del Señor. ¡Qué bonita esperanza, qué gloriosa fe la que eso trae para nosotros! Que aun cuando no nos recordemos más, aun cuando estemos muriendo, aun cuando nos falten nuestras fuerzas, aun cuando estemos en completa ruina, aun cuando estemos en total ignominia, hermanos, la palabra del Señor va a permanecer. Y la palabra del Señor se va a cumplir en nuestras vidas. Dios será glorificado en nuestras vidas y la palabra no va a dejar de cumplirse. Por eso no debemos descuidarla, hermanos, como nuestra única norma de vida. Para que podamos, por medio de ella, encontrar la santidad y guardarla de manera que seamos preservados hasta el fin de nuestra peregrinación, sin que en medio de las pruebas y la tribulación lleguemos a negar a nuestro Señor, que es el objeto de nuestra fe. Así es como pasamos de ser ignorantes, de vivir un estilo de vida ignorante, a perseverar en la santidad. Y lo mejor de todo, hermanos, es que en medio de este proceso, en medio de lo que Dios hace, el resultado para nosotros, lo que nosotros ganamos con todo esto, es el gozo supremo, es tener deleite en Dios. Todo esto resulta para nuestro bien. Pero por sobre todas las cosas, resulta para la majestuosa gloria de Dios. Él hace de nuestra vida un hermoso testimonio, aun cuando nuestra santidad es puesta bajo fuego. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor.